Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu en el 88.7 MHz y en fmlatribu.com. Nos acompaña Cocho en los controles y Laura Pérez Portela en la siguiente voz.
¿Cómo está Francisco Godínez Galay?
Bien.
¿Mucho frío?
No.
Ay, yo estoy muerta de frío.
¿Sí? No, ya se me pasó eso.
Pero en mi casa, o sea, vine caminando ahora en la calle y súper bien.
Es que por ahí se guardó el frío, adentro
no,
de la casa.
No, para mí que son los ventanales, o sea, no son doble ventanales, es un ventanal trucho. Uno es muy grande y no tiene persianas, se filtra el frío.
No, yo por suerte ya estoy pasando la etapa del frío, está menos frío hoy en la mañana, haciendo, no sé, 10 grados, no uno. Uh-huh. Se me cortó la luz anoche.
Ah, sí, a mí también.
No sé qué está pasando, porque ahora no es que hay 45 grados.
No, pero yo te voy a contar algo. Hay mucha gente que consume aire acondicionado en calor o que consume estufas eléctricas en vez de estufas a gas. Claro. Entonces me parece que dentro de poco tiempo el pico de invierno también va a producir cortes de luz, ¿no? No solamente va a ser el verano, sino también los picos de bajas temperaturas y los consumos. Yo, de hecho, en mi casa no tengo gas. Entonces, o prendo el aire acondicionado o prendo la estufa y consumen bocha.
Sí.
Consumen mucho.
Eso pasó, se cortó la luz en mi casa y yo tengo una tramoya con mi vecina que se nos corta alternativamente las fases. Uh-huh. Entonces nos pasamos un cable. Para que las heladeras por lo menos estén...
Claro.
Y pasar el cable implica abrir la ventana.
¡Ay, no!
De mi habitación y estuve toda la noche con la ventana abierta porque pasaba un cable y así todo no tuve frío. Así que le recomiendo a la gente... salir confiada hoy, pero ojo, hay que seguir abrigándose, pero tranqui, se puede.
Pero en la cama no hace frío, doble frazada y estamos bien. El tema es como, por ejemplo, estar en el escritorio.
O salir de sal.
Voy a ponerme doble pantalón, ¿eh? Ya está, doble pantalón, ya estaba usando polainas,
la
doble
quietud,
media.
La quietud no es amiga del calor. Uno empieza a tener más frío ahí. Yo, sí, dijiste polainas, yo tengo como esas pantuflas, esas medias con suela que venden, ¿viste?
Ah, con unos... con unas cositas de plástico.
Espectacular.
Sí, yo me las compré en el verano, más baratas, obviamente, pero todavía no las estrené.
No, usa eso. Antes, ¿y si te vaya a pasar el invierno?
No tenía los pies congelados.
Por eso, pero es el momento.
Salí de casa. Ahora ya
momento.
Estoy bien.
Recomiendo.
Caminé, me puse en ejercicio, entré en calor, todo bien.
Claro, es eso, también caminar. Bueno, estamos en vivo, ¿eh? Se pueden comunicar con nosotros y nosotras.
Sí, lo pueden hacer al 11 31 26 08 87 o nos pueden buscar en Twitter, en Instagram como @cprsuena.
Así es, esto es El Peso del Rocío. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Lau?
Vamos a estar hablando del voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires.
Qué tema, ¿eh?
Sí, qué tema, porque aparte ya está, estamos en tiempo de descuento, ya vamos a tener que votar y además tiene como una cierta complicación, ¿no? Porque bueno, muchas veces hablamos de los problemas de la seguridad, del voto electrónico, si es confiable, si se puede auditar, etcétera, 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 pero además vamos a estar votando en papel para autoridades nacionales y de forma electrónica para los candidatos a jefe de gobierno el 13 de agosto. Por lo cual, podemos pensar más demoras en la votación y más complicaciones.
¿Hay algo menos ágil que se me ocurra que eso? No se me ocurre. Bueno, así que vamos a estar tratando de comprender un poco más cuáles son los problemas que hay con el voto electrónico, los problemas de seguridad, sobre los cuales se viene alertándose un montón, y distintas perspectivas sobre esto. Y vamos a tener, por ejemplo, qué pasó en Neuquén, ¿no? Como para cotejar ahí con lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, vamos a indagar un poquito más, pero en Neuquén estuvo la misma empresa que acá se ganó la licitación, que fue la única que se presentó y que aparentemente es como un monopolio porque es la que se especializa en voto electrónico y es la que vienen usando determinadas provincias. Y bueno, dentro de todo hubo más demoras, pero también hubo como algunas observaciones en cuanto a otras cuestiones muy importantes y que ya mencionaremos.
Así que si querés saber qué va a pasar con la forma de votar en la ciudad de Buenos Aires, quédate porque lo vamos a conocer. Entonces ahora vamos con algo de música. Vamos a escuchar la celebración haciendo Salve, Cocho, y abrí la zaraza que está queriendo entrar. Porque claro, le dio frío y ahora quiere entrar, si no quiere salir, si no quiere entrar, si no quiere salir.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Escuchábamos a la celebración haciendo Salve. Seguimos en El Peso del Rocío aquí en vivo por FM La Tribu y vamos con la entrevista central del día, Lau.
Sí, estamos en comunicación con Beatriz Gusaniche. Ella es docente y también integrante de la Fundación Vía Libre. ¿Cómo estás, Bea?
Hola, ¿cómo va? Buenas tardes.
Muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, no, estamos preocupados porque se vienen las PASO, ya tenemos que votar en papel, tenemos que votar de forma electrónica. Y bueno, y queríamos saber un poco qué pasa y qué seguridad vamos a tener con los resultados de estas maquinitas.
Bueno, es una pregunta amplia. Lo que nos vamos a encontrar es cuando lleguemos a votar quienes lo hacemos en el distrito aquí en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es con una elección doble. Por un lado, la elección en papel tradicional, la que todo el mundo conoce, con la papeleta partidaria para los cargos nacionales, y por otro lado, una elección local con máquinas de voto electrónico. Quienes lleven votando varios años ya en la ciudad, ya han probado este sistema. Es el mismo sistema que se usó en 2015, cuando Horacio Rodríguez Larreta fue consagrado por primera vez jefe de gobierno de la ciudad, en un balotaje que recordaremos, no sé si todo el mundo se acuerda, a veces yo pienso que todo el mundo se acuerda estas cosas, pero después parece que no, cuando en el balotaje le ganó por muy, muy poquitos votos, una elección sumamente reñida, a Martín Lustó, y Martín Lustó no reconoció, dijo que esto era que él no confiaba en las maquinitas con las que se había hecho la elección, claro. Lo dijo al periodista Ari Lijalab. Dicho bueno, eso, lo que podemos esperar es, en principio, bueno, esperemos que no, que salga bien, digamos, pero la lógica nos indica que como primera medida se van a duplicar los tiempos, porque hay que ir a cada mesa y votar dos veces. Vas a ir primero, vas a votar por la nacional, vas a recibir tu sobre, meter la boleta en el sobre, meter el sobre en la urna, y después recién vas a pasar a la máquina, en la máquina vas a ir a la máquina, te van a dar la boleta electrónica para que vos grabes en el chip de esa boleta tu voto y después lo traigas a la mesa. Es decir, en principio esperamos que haya varias demoras, también se hace un conteo separado, porque va a haber dos urnas en cada mesa, es decir, las autoridades de mesa van a tener un trabajo duplicado y la verdad bastante complejo.
Y claro, para lo que es el control de las máquinas, o sea, ¿las autoridades de mesa están preparadas? O para lo que es el control del uso en sí mismo de las máquinas.
No van a poder controlar más que mirar que nadie toque la máquina por fuera de lo que tengan que hacer los votantes y después usarla para contar los votos. Pero lo que hace realmente la máquina, si la máquina cuenta bien, cuenta mal, si el resultado es ajustado, si hay alguna violación del secreto del voto y demás, que son las cosas que tiene que cuidar una autoridad de mesa, no las va a poder custodiar.
Ahora, vea, el argumento de la agilidad para el votante en esta elección no tiene sentido, por lo que decías, se duplica las filas, las votaciones. Ahora, después, el conteo, ¿depende de cada jurisdicción? Quiero decir, las nacionales las va a tener que contar Nación y las de ciudad a la ciudad, y por eso se puede argumentar que el conteo de la votación de la ciudad vaya a ser más ágil, o ni siquiera esto es así.
No, el conteo lo van a hacer las autoridades de mesa, claro. Y la autoridad de mesa es la misma para ambas elecciones.
Claro, y van a tener que duplicar el trabajo
el
porque
conteo,
son...
a las 6 de la tarde, cuando se cierran las puertas de las escuelas y se termine de votar, la gente que está dentro de una escuela a las 6 de la tarde puede seguir votando hasta que se termine. Cuando se cierra cada mesa, la autoridad de mesa va a tener que primero contar la urna de la elección nacional, la de los papeles, y recién después va a ir a contar la electrónica. Así que tampoco va a haber rapidez en el conteo, porque se duplica ahí también el trabajo.
Y tenemos una sociedad preparada, ciudadanos y ciudadanas preparados, también teniendo en cuenta que, bueno, que la Ciudad de Buenos Aires tiene mucha población adulta, que puede haber una mayor dificultad. ¿Qué otras experiencias hubo en relación a esto, quizás a ciudades parecidas?
Mira, en realidad ningún país tiene una ciudadanía preparada para el voto electrónico. De hecho, esa es una de las razones por las cuales en Alemania se lo declaró inconstitucional, porque la ciudadanía no está preparada para interpretar, entender y por lo tanto legitimar el proceso electoral, que es la clave de todo proceso democrático. Alemania lo declara inconstitucional por esta razón. O sea, no tiene que ver con que seamos o no una sociedad más capacitada o menos capacitada. Pero por otro lado, a la hora de utilizar el voto electrónico, hay algunos elementos que me parece que hay que tener en cuenta. Esta tecnología se usó, este sistema, la empresa MSA le vendió sus servicios a Paraguay para la elección presidencial de hace un par de meses. Y lo que vimos en la elección presidencial de Paraguay fue que cada vez que una persona iba a votar en muchas de las votaciones, iba mucha gente, había mucha gente alrededor de las personas en la máquina. Uh-huh. Que hubo mucho más votación asistida. Normalmente en una mesa ahí existe lo que se llama el voto asistido, cuando viene una persona que tiene alguna discapacidad o alguna necesidad especial que necesita ayuda para cumplimentar con su votación, ya sea para elegir una boleta en el cuarto oscuro si es una persona invidente, o por ejemplo algo que me pasó a mí siendo autoridad de mesa, que vino un joven que tenía una discapacidad motriz y que y vino solo y quería cortar boleta pero no podía cortar boleta, pidió un voto asistido y yo como presidenta de mesa entré con él al cuarto oscuro y le corté las boletas que él quería cortar. Uh-huh. Ese voto asistido es excepcional, claro. Digo, sí. No es lo más común, y en general el mandato es que se deje asentado en actas cuando alguien entra al cuarto oscuro con una persona que lo asiste. Lo que vimos con el voto electrónico, con este sistema, es que muchas más personas requieren asistencia. Gente que normalmente entra al cuarto oscuro y vota perfectamente bien requiere asistencia de alguien que le ayude a tomar una decisión. Yo misma recuerdo en el 2015, estando en la cola de votación, que una señora estaba frente a la máquina y estaba todo el mundo ahí haciendo cola para votar y había un mar de gente alrededor de esta mujer, y esta mujer no sabía qué votar. Y la autoridad judicial que estaba le dijo, señora, vote por boleta completa y listo. Toque en la pantalla lista completa y listo. O sea, fue como una cosa de hartazgo, de bueno, pero apúrese. Eso no puede pasar.
No, claro, no, claro. No. Claro, no, lo que estás contando demuestra, primero, la dificultad, ¿sí? Que si se necesita más asistencia es porque no es simple, que se vuelve algo más analógico que el voto en papel, con las tardanzas que eso trae, y por supuesto los problemas de transparencia, de seguridad que puede dar que haya muchos votos con varios ojos sobre ellos, ¿no?
Claro, eso además no sabemos cómo funciona la máquina, además, o uh-huh. sea, todo lo que describí hasta el momento es solo cuestiones de usabilidad.
Claro.
Pero además está todo lo que tiene que ver con la transparencia de cómo funciona el dispositivo, cómo funciona el código fuente, qué software tiene cargado, las auditorías, la capacidad que tengan los partidos políticos de auditar efectivamente el proceso, entre otros aspectos que contribuyen a la opacidad de todo el proceso.
Bueno, sobre eso, ¿hasta dónde se ha podido llegar ustedes como Vía Libre o los propios partidos políticos en conocer el detrás de escena del funcionamiento de las máquinas y para poder auditarlos? ¿Hasta dónde se llega?
No, a ningún lado se llega, no hay uh-huh. auditorías públicas. Ayer se les mostró a los partidos políticos la distribución en las pantallas, por ejemplo.
Claro.
Eso es todo lo que se les mostró.
Que eso lo vemos todos.
¿Cómo se va a exhibir la oferta electoral en las pantallas?
Y tampoco hubo mucha alegría, ¿no?
En principio dicen que va a haber una instancia de capacitación de fiscales, donde va a haber máquinas para que los fiscales sepan cómo se usa el dispositivo. Pero fiscalización, auditoría real sobre todo el código fuente, sobre las máquinas como tales y demás, no hay.
Lo que sí hay, y esto me lo podrás corroborar, muchos argumentos de lo frágil que puede llegar a ser. Independiente, como decías al principio, independientemente de que salga bien o mal la votación al final, hay que prestar atención a las fragilidades que puede tener una tecnología así. Y hemos hablado varias veces ya con vos a lo largo de los años sobre este tema. Ya hay un caudal mayor de información para, por lo menos, decir que hay que profundizar en el conocimiento de esto, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre todo esto?
Bueno, la verdad es que a mí me sorprendió. Yo me quedé helada el día que salió el anuncio de Rodríguez Larreta. Dije, ay, no. O sea, fue para mí un déjà vu. Fue otra vez sopa, otra vez lo mismo. Aparte, Rodríguez Larreta, cuando anunció que se iba a usar en la Ciudad de Buenos Aires, dijo que cuando sea presidente lo iba a impulsar otra vez a nivel nacional. Claro. Esta pelea ya la vimos, como bien decís. En el 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri quiso, 2016, perdón, uh-huh. que lo quiso cambiar el sistema electoral a nivel nacional para las elecciones de 2017, dimos una discusión larguísima en el Congreso Nacional, claro. Con mucha visibilidad pública, con muchas personas especialistas que fueron a hablar, con informes incluso de investigadores de CONICET que no recomendaron la introducción de voto electrónico en el acto de votación y el acto del conteo de mesa, porque son los dos lugares de más riesgo donde una falla en esa instancia de la elección puede ser catastrófica para la elección.
Claro, con ejemplos.
Bueno, ya lo hemos dicho, lo hemos dicho muchas veces, y la verdad es que parece que, no sé, como dice Mirtha Legrand, el público se renueva, pero en realidad a mí me parece que el público tiene amnesia, porque sí, los políticos realmente es increíble que haya que volver a explicar más de lo mismo una y otra vez.
Pero dentro del Partido de la Reta no están contentos. Dentro, digamos, también, o sea, del Partido de la Reta se escucharon voces en contra, se escucharon voces en contra de otros políticos, y sin embargo esto sigue.
Sí, yo tengo rumores, o sea, no los tengo de primera mano, que en la interna del propio Juntos por el Cambio hay discrepancias sobre
eso
esto,
es lo que
porque
se dice.
Esto supone una ventaja para el candidato Martín Lustó en desmedro de el candidato Jorge Macri. Y después, bueno, por supuesto está las acciones que siempre hace la gente del FIT, que ellos sí son muy activos en tratar de buscar soluciones a estos problemas, pero lo cierto es que el resto de los partidos, yo estoy esperando que alguien de Unión por la Patria diga algo, o sea, hay rumrum, hay rumores de quejas, pero los únicos que presentamos ante la justicia una cautelar y pedimos efectivamente que esto no se use fuimos nosotros.
Bueno, cuando...
Y nuestra cautelar duerme, duerme ahí, duerme.
Claro, ¿qué posibilidades tienen?
Claro, ¿qué va a pasar con esto?
Ninguna. Nuestra cautelar no tiene ninguna posibilidad.
Claro, en la justicia de la ciudad además, ¿no?
Esa es la justicia electoral de la ciudad.
Claro. Bueno, ¿y qué sabemos de la empresa esta, de Magic Software, de MSA? Que,
bueno, la empresa es una pyme, es una empresa argentina que históricamente había sido proveedora del Estado porteño, vendía dispositivos para imprimir tickets de entradas a teatros y ese tipo de cosas. En 2004, esta empresa se presenta ante el INPI, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, con una solicitud de patente sobre un dispositivo y método de voto electrónico. Ese dispositivo, que ellos tramitan una patente en el INPI en 2004, es el dispositivo que vamos a usar. Es un dispositivo de una tecnología bastante precaria. Claro. Es una máquina que tiene... dos partes, tienen una parte en la cual se procesa el software de votación y se elige la votación, y tiene otra parte que es la impresora, tiene una impresora térmica y una impresora de chips RFID para grabar las boletas. Y es un sistema de típico de voto electrónico, que la única diferencia sustantiva con la mayoría de los sistemas de voto electrónico que conocemos es que en lugar de guardar la información en la máquina, los guarda de forma distribuida en las boletas. La información de los votos no queda en la máquina, sino que queda guardada cada voto en cada boleta con cada chip, y eso va a una urna, y después la propia máquina cuenta esos votos. Es una empresa que se ha posicionado bastante bien en el mercado argentino, que ha hecho muchos negocios con la provincia de Salta. En Salta fue donde por más tiempo se implementó esta tecnología. De hecho, en su momento, el ex gobernador Urtubey parecía más un agente de marketing de esta empresa que un gobernador, porque se la pasaba haciendo propaganda de esta empresa. Y se ha usado en distintas elecciones locales. Se usó en elecciones en Chaco, se usó en elecciones en San Luis, se usó en elecciones, digo, en años pasados.
Sí. En Neuquén.
Y este año se usó en Neuquén.
Sí, y también más tarde en el segundo bloque vamos a escuchar, digamos, del Observatorio de la Universidad del Comahue, lo que pudieron evaluar de las elecciones con esta empresa.
Sí.
Porque
también
bueno
hay muchas críticas.
Es muy bueno lo que hizo la Universidad de Comahue, porque ellos se presentaron, están acreditados como observadores en la elección y han documentado mucho, buena parte del trabajo que hizo la Universidad de Comahue, nosotros lo adjuntamos a nuestra cautelar acá. Así que, bueno, nosotros hablamos siempre con la gente de Comahue, pero es un placer saber que van a conversar con ustedes también en un ratito.
Bien, Bea, ¿ustedes han logrado conversar con alguien del gobierno de la ciudad sobre este tema ahora, en esta última etapa del voto electrónico? ¿Les han pedido recomendación o han logrado ustedes poder entablar algún diálogo? nada.
Nada, de hecho, el órgano que está a cargo de esto es el IGE, el Instituto de Gestión Electoral, que realmente parece un órgano fantasma, porque había designado un director. Hay una cosa importante acá, la dirección del IGE, el instituto, el IGE se conforma a partir de la aprobación del Código Electoral de la Ciudad en 2018. La condición del IGE es que tiene que ser un órgano autárquico y autónomo del Poder Ejecutivo. El director o directora es una figura que tiene que ser designada por el Poder Ejecutivo, nominada por el Poder Ejecutivo, pero aprobada con mayorías especiales en la legislatura.
Claro.
El señor Ezio Emiliosi, que era quien estaba a cargo, estaba en comisión, estaba designado por Rodríguez Larreta, pero nunca pasó su pliego por la legislatura. Renunció la semana pasada a este cargo por problemas de salud. Y la verdad es que lo entiendo. Él decía que tenía, bueno, una situación cardíaca, en principio es todo lo que sabemos. Y si él tiene un problema de salud, la verdad, bienvenida sea su renuncia, porque primero es la salud y nadie quiere estar metido en un embrollo de este tipo teniendo problemas de salud. Así que respeto absolutamente su decisión. Ahora, designaron a alguien que es parte de la burocracia del IGE, que tampoco tiene la aprobación de la legislatura y que no tiene ninguna experiencia en gestión electoral. Con lo cual, bueno, el IGE parece estar pintado, digo.
Sí, a mí me parece muy significativo que en el gobierno de la ciudad, que siempre hablan de la institucionalidad y de la legalidad, estas cosas sucedan y suceden en lugares clave, como en esta oportunidad el voto electrónico, que además pareciera, yo sigo sin comprender por qué en esta elección va a haber voto electrónico teniendo que hacer estos dos votos, el papel en electrónico, no va a ser ágil, va a ser caro, como sí, que no sé cuál es el argumento que puede mostrar la Ciudad de Buenos Aires para que lo hagamos así en esta elección. ¿Será aprender para el futuro? ¿Será instalar esto, seguir instalando esto? No sé cuál es tu lectura, Bea, y ya con eso te dejamos libre.
Mira, mi lectura es bastante más simple. Separar la elección de la ciudad de la elección nacional le sirve a Larreta para no tener que tomar una decisión entre los dos candidatos principales que hay en el espacio Juntos por el Cambio, que son Lustó y Macri. Uno imagina que en una lista partidaria completa, Macri iría, sin lugar a dudas, en la lista con Patricia Bullrich.
Claro.
Ahora, también podría ir en la lista con Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta dijo públicamente que él apoya a los candidatos del PRO. Y un candidato del PRO, el único que hay es Jorge Macri. Pero esto deja huérfano de lista completa a Martín Lustó.
Claro.
Porque el radicalismo no tiene una candidatura a nivel nacional distinta de la de Juntos por el Cambio. Es decir, los radicales van de candidatos a vicepresidente en ambas listas, con Bullrich y con Larreta.
Claro.
Yo creo que tiene que ver con el pragmatismo y el oportunismo de esta elección en particular, y que dado que tenía que cortar de alguna forma con el vínculo electoral con la nacional, eligió el voto electrónico por encima de la boleta única, porque también iba a haber dos urnas y dos todos. No podía hacer la boleta partidaria como hicimos en 2019. En 2019 votamos todos juntos. Se votó todo junto con la boleta partidaria, que eso es la lógica. Cuando uno dice, bueno, tengo en la misma fecha, si no la otra es desdoblar la fecha y hacer otra elección como se hizo en 2015, que fue en una fecha separada de la elección nacional y por eso se hizo con voto electrónico.
Mira,
para mí la única explicación es esta, digo.
Ahora sí, la última pregunta. ¿Alguna recomendación para el momento de votar? ¿Qué tenemos que mirar? ¿Qué tenemos que prestar atención? O sea, ¿qué cuidados? Faltan varios días, pero bueno.
Mira, el cuidado principal es asegurarse de que la boleta imprime exactamente lo que nosotros queremos votar. Chequear el chip, que no tiene mucho sentido porque la misma máquina que emite el chip, que emite la información del chip, la tiene que corroborar, es poco riguroso. Pero bueno, chequear que el chip haya guardado la información que nosotros queremos, porque las autoridades de mesa, después de una jornada larguísima, no van a mirar lo que dice la boleta, van a contar con la máquina y eso supone que van a contar con el chip.
Claro.
Entonces es el chip el que vale, es el chip el que va a emitir, a partir de la información del chip se va a emitir la certificación y la documentación legal de la mesa. Así que cuidado con esto, cuidado con que no haya gente alrededor, tomarse el tiempo, no dejarse apurar. Honestamente, los ciudadanos tenemos el derecho a tomarnos el tiempo que necesitemos para hacer nuestra elección. Eso que yo vi personalmente, está bien, anécdota no es evidencia, entonces tampoco es trasladable al resto, pero yo lo vi personalmente, una persona diciéndole, bueno, vote de lista completa, onda, déjese de joder, claro, y salga y ya termine con eso.
Estamos apurados.
Votar lo que queremos votar, cuidar y no dejarnos apurar por nadie. Bien. Si hay mucha cola, lo lamento. El problema de la cola no es mío como votante, es de las autoridades que tomaron la decisión de hacer una cosa como esta.
Bea, muchísimas gracias por esta charla.
A ustedes, un abrazo.
Abrazo.
Un abrazo muy grande. Acabamos de hablar con Beatriz Busaniche, presidenta de Fundación Vía Libre y también docente.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
El plan de la mariposa, el riesgo. Pasaba el plan de la mariposa haciendo el riesgo y seguimos en el peso del rocío hoy hablando del voto electrónico que se viene en la ciudad de Buenos Aires. Tuvimos la entrevista con Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre que nos explicaba las diversas controversias, problemas de seguridad y imposibilidad de auditar desde la ciudadanía e incluso desde especialistas que hay una parte opaca de esa tecnología. La falta de agilidad que va a traer porque hay que hacer el voto en papel para las presidenciales y el voto electrónico para la ciudad, entre otras varias cosas que le venimos escuchando hace años y venimos entrevistándole hace años y bueno, todas esas advertencias parece que no son suficientes para quien luego decide utilizar esa tecnología.
Sí, Fran, y ayer comenzaron las audiencias convocadas por este instituto que nos comentaba Beatriz Busaniche de gestión electoral para que los apoderados de los partidos puedan auditar las pantallas donde se mostrarán los candidatos locales de cada lista para las PASO. Y como nos decía Beatriz, uno de los partidos que bueno que se ha manifestado en contra del voto electrónico es el Frente de Izquierda y por eso vamos a escuchar a Patricio del Corro, sociólogo y precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar, hay que decir que la decisión de Rodríguez Larreta de desdoblar las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, en una se va a votar con boleta de papel, en la que es la nacional, y en la que hace a los cargos locales se va a votar con voto electrónico, no tiene ninguna explicación más que favorecer a Martín Lustó en su interna. O sea, que está generando un trastorno en todo el proceso electoral, porque nunca se votó dos veces, con dos modalidades distintas, en una misma mesa, y además gastando 25 millones de dólares para pagarle a esta empresa. En segundo lugar, hay que denunciar, como lo vienen haciendo otros sectores, como Fundación Vía Libre, la irregularidad del voto electrónico. En este caso, la empresa MSA es la única que se presentó. Es la misma que tuvo a su cargo las elecciones en el 2015, donde judicialmente se demostró que hubo hackeo de las urnas, incluso el mismo Lustó lo denunció en su momento, y cuando fuimos a la audiencia para que nos mostraran cómo funciona el sistema, no nos dejaron acceder a lo que es el núcleo del sistema por parte de nuestros informáticos, ni a nosotros ni a ninguna organización. O sea que es una elección donde se vota de manera electrónica y uno no puede controlar cómo funciona ese sistema. En tercer lugar, el proceso de auditoría de este sistema fue completamente irregular. Uno de los tres auditores había sido un aportante del PRO en las campañas anteriores, por lo cual no es una persona ajena a los intereses de la elección. Y el director que tenía a cargo las elecciones, Emiliosi, estaba puesto hace 8 años por decreto cuando lo tenía que votar la legislatura. Ahora se siguen abriendo nuevos interrogantes. Emiliosi renunció de repente, dejando un desbande en quién es el que organiza la elección. Por otra parte, el jefe de gabinete de la ciudad, que debería tenerlas a cargo, también dijo que él no las va a tener a cargo, que no es el responsable y que el responsable sería Eugenio Bursaco, o sea, el ministro de Seguridad. ¿Qué tiene que ver el ministro de Seguridad con las elecciones? Y se están empezando a mostrar con demora cómo serían las pantallas y la verdad que hay muchas irregularidades en la forma en que se presentarían las boletas de las mismas, ya que no estarían cumpliendo con lo que antes habían dicho de cómo se presentaría las agrupaciones. Por lo tanto, creemos que vamos a un colapso el día de la elección por la doble votación, una elección muy irregular, que nosotros seguimos impugnando que se desdoble, y bueno, veremos qué dice la justicia.
Escuchamos a Patricio del Corro, precandidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, una de las cuestiones que mencionaba Patricio del Corro es el costo, ¿no? Sí. Que sale esta tecnología que pertenece a la empresa Magic Software Argentina, que fue la única que se presentó en la licitación y que se llevaría más de 20 millones de dólares en el caso de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias y las elecciones generales. Y después 5 más en el caso de que si hay una segunda vuelta.
Sí, también mencionaba Del Corro el hecho de que con la renuncia hace días de quien dirigía el Instituto de Gestión Electoral por cuestiones de salud, queda ahora vacante ese tema, como que, claro, la crítica es cómo queda en la esfera del Ministerio de Seguridad un tema electoral en vez de estar en la Jefatura de Gabinete o en algún otro otra área del gobierno de la ciudad. Es raro y como que nadie quiere... tomar el tema electoral con la seguridad y la seriedad que lo requiere.
Sí, esta persona que renunció por problemas de salud sí fue el que firmó la licitación, ¿no? Claro. Fue parte de eso, pero bueno, ahora se está abriendo camino porque adujo problemas de salud. Uh-huh. Pero bueno, sí, ¿no? Es falta como menos de un mes y digamos, mucha incertidumbre encima con un doble sistema. Entonces, bueno, mayor es la preocupación.
Vamos a escuchar otro testimonio porque este sistema también se implementó en Neuquén, como lo decíamos, en varias provincias. De hecho, en Neuquén tuvo un problema de hackeo que la propia empresa lo denunció, ¿no es así? ¿Estoy equivocado? ¿Me pusiste caras?
No. Bueno. Tuvo muchísimas problemáticas, ¿sí? Por eso, una de las cosas que marcaron fue el tiempo que demoró en Neuquén votación con el voto electrónico.
Por sí, pero es cierto que en 2015 la empresa denunció hackeo a sus servidores y en Neuquén se hizo un estudio pormenorizado.
Exacto,
de cómo fue la votación electrónica allí. Lo hizo un observatorio en la Universidad de Comahue y tenemos la voz de uno de sus integrantes que nos cuenta los principales conclusiones y los principales hallazgos que tuvieron en este estudio de poder de algún modo auditar este sistema electrónico de votación y cómo funcionó en Neuquén. Así que vamos a escuchar a Pablo
Cogan, docente de la Facultad de Informática y coordinador del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue. Mirá, qué bueno que nos comenta. Sí. ¿Qué pasó con esta empresa en las elecciones neuquinas? Lo escuchamos a Pablo.
Desde el Observatorio Electoral de la Universidad Nacional del Comahue venimos analizando hace un tiempo el sistema de boleta única electrónica, que es el mismo que se utiliza en Neuquén, Salta y la Ciudad de Buenos Aires. El sistema está siempre gestionado por la misma empresa, otorgándole el control absoluto del proceso desde la emisión del voto hasta la publicación de los resultados provisorios y no se observa ningún control por oposición de intereses. En la práctica, las audiencias que brinda la empresa en conjunto con las juntas electorales de cada distrito para analizar el software y el hardware no son suficientes para asegurar el correcto funcionamiento del sistema. Por esta razón, es preciso tratar el sistema como una caja negra y auditarlo en ejecución. Pero lo que ocurre es que las instancias que brinda el sistema para la verificación del proceso no son realizadas. Y se le delega a los votantes controlar su voto, que la máquina emita bien su voto. Y hemos observado que solo uno de cada 20 personas controla que lo que la máquina imprime en el chip es su opción de voto. También se le delega a las autoridades de mesa el control del conteo. Y hemos observado que en ninguna de las mesas, en el caso de la elección provincial de Neuquén, se realizó el conteo manual. En ninguna de las mesas se realizó el control del conteo. También se le delega a las autoridades de mesa el control sobre la seguridad del sistema en cuanto al resguardo de las credenciales y el resguardo del equipo. En la mayoría de los casos, las autoridades de mesa no conocen conceptos sobre seguridad informática. Además, hemos observado que el sistema en la fase de emisión es más complejo. En el caso de las elecciones de Neuquén, en el 65% de las mesas hubieron personas que manifestaron no saber cómo votar. Y en promedio, se tarda más en votar con el sistema BUE que con el sistema tradicional. Dentro de lo poco que el sistema pudimos ver, ¿sí?, dentro del software del sistema, porque el sistema es muy opaco, ¿sí?, hemos encontrado librerías desactualizadas con vulnerabilidades conocidas. Y además fragmentos de código con prácticas de desarrollo muy informales, porque se trata de un sistema que se utiliza de elección en elección y cada una con sus particularidades. Entonces se emparcha el sistema de elección en elección. Todo esto hace que el sistema sea vulnerable a fallas y ataques, y hemos podido observar fallas en equipos en donde la máquina muestra una disposición de oferta electoral diferente de la que le tocaba a esa mesa. Hemos podido observar máquinas que fallan en el touch y máquinas que imprimen, que fallan en la impresión del voto. Por todo esto, bueno, y otras cosas más, entendemos que no es conveniente utilizar el sistema de boleta única electrónica en un proceso tan crítico y definitorio para la democracia como lo es una elección.
Contundente Pablo Kogan, que es coordinador del Observatorio Electoral de la Universidad Nacional de Comahue, que estudiaron el uso del voto electrónico en elecciones de Neuquén, dice que no es conveniente usarlo. Identificaron el 65% de las mesas, por ejemplo, hubo gente que decía que no sabía hacerlo o que no podía hacerlo. Encontraron fallas concretas en las máquinas propias, entre un montón de otras cosas que recién nos relataba. Con toda esta información y con todo lo que venimos conversando y se viene conversando hace años, así todo, se sigue eligiendo este tipo de tecnologías con este tipo de condiciones, porque por ahí, si hubiera más transparencia, si se pudiera auditar de verdad, si hubiera, sería otra la crítica u otra la instancia de la cuestión, ¿no?
Sí, Fran, un tema muy complejo, así que bueno, nos tenemos que preparar para las PASO, para ir con mucha paciencia a votar y en todo caso, bueno, ver cómo tratar de pedir ayuda con la mayor reserva posible, ¿no? O sea, esto que nos decía Bea, que no haya gente alrededor y eso, pero bueno, si no entendemos, no entendemos, habrá que pedir ayuda, pero bueno, con mucha reserva. Y bueno, y ver cómo sale esta experiencia también en una elección sumamente crítica y...
Sí, importante, parte aguas. Así es. Bueno, vamos a escuchar algo de música en el Peso de Rocío. Es el turno de los Charlie 3 haciendo Amor Prohibido. Escuchamos a Charlie 3 haciendo Amor Prohibido. Ya nos vamos despidiendo de a poco de este El Peso del Rocío del día de la fecha. Laura, ha sido un placer, como siempre.
Sí, sí, exactamente, Fran. Pero se viene el Mundial Femenino de Fútbol.
Ya empezó
y la Argentina juega el lunes, ¿no?
Lunes 3 de la mañana. 2:30 ya podés prender la tele, ver la previa contra Italia, ¿sí? Así que para estar atentos.
Para comprarse unas medialunas el día anterior y picar algo en la cama.
A las 2 de la mañana, que no sabes qué es, si es desayuno. A mí me gusta ver eventos deportivos de madrugada, ojo con esto, que le interesa a mucha gente, mi opinión.
Pero usted se va a acostar re temprano, no me diga que le gusta de madrugada.
Sí, me levanto, me acuesto temprano, me pongo el despertador, me levanto y después me vuelvo a acostar.
No lo puedo creer.
Los Juegos Olímpicos de Beijing, los re disfruté, los Juegos de Invierno de... Bueno, todos esos eventos que son de madrugada me gustan, así que voy a disfrutar mucho de este Mundial de Fútbol Femenino que ya empezó, porque decimos que esta es la hora porque se juega en Nueva Zelanda y en Australia. Argentina bajo, ¿cómo? ¿Qué ruido que hace este mouse? No sé si sale, pero bueno. Argentina juega este lunes 2:30 de la mañana, su debut contra Italia. Tiene muy buenas jugadoras Argentina, pero claro, no es potencia y comparte grupo con Suecia y Sudáfrica. Suecia sí es un equipo potencia. Esperemos lo mejor para las chicas.
Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 5 de la tarde. Le agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa, y a vos, Francisco Godínez Galay.
Y a vos, Laura Pérez Portela. Se quedan con la revancha. Nos vemos
Random.
El jueves.
Adiós.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.